Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, pues si se mantienen con su adhesión inquebrantable también, como siempre, a este programa de la cadena COPE, que hemos empezado a las 7, las 6 en Canarias. La juez del caso de los seres falsos, Mercedes Alaya, busca el destino de los 900 millones de euros, 900, repartidos de manera fraudulenta en una trama organizada desde el interior de la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE desde siempre y desde antes de siempre. Ahora con el apoyo de Izquierda Unida. Después de 6 meses de baja, su señoría ha recuperado el pulso de un escándalo de un tamaño desconocido hasta ahora, ya que hablamos de 150.000 millones de pesetas, 900 millones de euros, repartidos en sobrecomisiones que la Junta de Andalucía repartió a su vez para gestionar dichos euros. Son datos de una investigación que ha vuelto a emerger del oscuro. Y digo del oscuro porque este escándalo que afecta al actual presidente de la Junta y del PSOE, entonces era consejero de Economía de la Junta de Chávez, Griñán, tiende a ser silenciado, a diferencia del altavoz y foco que se pone por costumbre de manera constante en otros asuntos menos graves, igual de graves e incluso más graves. El caso de los ERES ha vuelto a estallar para generar todavía más crisis e incertidumbre en un PSOE que trata esta tarde de tapar las vías de agua después del escándalo de Ponferrada o el escándalo de apoyar los presupuestos de los proetarras de Bildu en San Sebastián. La jueza Alaya ha vuelto a meter en la cárcel al exdirector de Trabajo Guerrero y ha detenido a 20 personas en las últimas horas. Empezábamos a contar ayer. Hay 30 nuevos imputados porque sigue la pista del dinero. ¿Dónde están los 900 millones de euros? ¿Dónde llegaron? ¿A qué manos? Por ejemplo, los agentes de la Guardia Civil, 80.000 euros en billetes de 500. Ah, estaban allí. ¿Dónde estaban los de 500? En casa de este señor. 80.000 euros en billetes de 500 en casa de un sindicalista que actuaba como conseguidor de los seres falsos. Ahí estaban los billetes de 500, en casa de este hombre. El escándalo estalla otra vez y el expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, hace como si no existiera el escándalo.
Ya he dicho todo lo que tenía que decir. Yo lo que espero es que la justicia siga su curso, que termine lo antes posible y que pueda aclarar toda la situación.
La de cosas que le ha dicho el PSOE en Andalucía a la jueza Alaya. Como dicen por allí, de todo menos guapa. ¿Sabía Chávez cuáles eran los manejos y los movimientos de dinero? Hasta 15 veces el interventor de la Junta avisó que no se estaban siguiendo los trámites ni los controles legales con ese dinero. El presidente del Partido Popular en Andalucía, Juan Ignacio Zoido, ha dicho en la mañana de la COPE con Buruaga que Griñán y Chávez lo sabían.
En ningún momento durante 8 años le dijeron ni que cambiara la forma de trabajar, ni de hacer las cosas, ni tampoco de criterio a la hora de tramitar. Que nadie le dijo que cambiara. A él siempre le decían, arregla esto, y él se dedicaba a arreglarlo. Y por tanto creemos que sin duda alguna esto está en las puertas del presidente Griñán como llegó a las puertas del presidente Chávez.
Por cierto, que el socialista Ramón Jáuregui, un clásico del PSOE, hoy es noticia porque entra en la ejecutiva socialista para ayudar a sujetar a su amigo Rubalcaba, lo van a meter de vocal en la ejecutiva, no estaba, pues ha tenido una respuesta para estrenarse superior a la de Chávez en esto de los seres falsos.
Esa otra investigación, la de los seres, ya sabemos que está en manos judiciales y que la Junta de Andalucía colabora al máximo con él. Dejemos que ese proceso siga, pero no me parecen precisamente razonables, sino más bien oportunistas los comentarios del PP sobre ese asunto.
Y cuando el PSOE hace comentarios sobre cualquier otro asunto, incluso pide la dimisión del presidente del gobierno, ¿es oportuno o inoportuno? Le ha contestado a Jáuregui el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando.
Señor Jáuregui, no sé si sabe y conoce, ¿verdad?, que ayer se detuvieron a casi 30 personas, ¿no? Creo que su partido tiene que obligarle al señor Griñán a dar esas explicaciones que le hemos exigido, a contar la verdad y a asumir las responsabilidades políticas de las que siempre ha huido.
El actual gobierno de Andalucía, desde las elecciones de marzo, está en manos de Izquierda Unida. Quien sujeta al PSOE en esta legislatura es Izquierda Unida. Y la vehemencia del coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, para todo lo que hace el PP, bien, malo, regular o medio pensionista, la deja para otro momento en este caso.
Compete a nuestra organización federal de Andalucía el actuar en la parte que tiene que ver con las responsabilidades políticas.
Dice nuestra organización en Andalucía, que lo miren ellos. ahí está el vicepresidente de la Junta, que dije la unidad, lo va a mirar en profundidad. Mañana por la mañana lo va a mirar en profundidad. Y Cayo Lara se lava las manos. No, no, esto no. Que ahí estamos nosotros, que hemos pillado cacho y tenemos parte del poder en Andalucía. Y tenemos sujeto al PSOE como en el dentista. Esta vehemencia de Cayo Lara en algunas cuestiones relacionadas con el PP o en el asunto de los desahucios, la vehemencia de muchos dirigentes de Izquierda Unida que hablan de criminales sociales, en esto de los desahucios. Bueno, luego traen situaciones como la que están viviendo políticos del Partido Popular, diputados, al que los colectivos contra los desahucios presionan con visitas a sus domicilios para que voten lo que quieren estos señores en el Congreso o en la tramitación de la reforma de la ley hipotecaria. Por ejemplo, ocurrió ayer en la vivienda del vicesecretario general del PP, Esteban González Pons, en Valencia. Y lo ha contado González Pons en la mañana de la COPE.
Un grupo de unas 60 personas cortaron la circulación en mi calle, informaron a mis vecinos, por lo visto, de que convivir a mi lado es un peligro, empapelaron la calle con fotografías con mi cara y con carteles, entraron por el portal y llegaron hasta la puerta misma de mi casa, donde estuvieron haciendo ruido.
Este tipo de acosos es propio de lo que llaman movimientos antipolíticos, de la antipolítica. Y van a por los políticos. En la década de los 30 del siglo pasado, los movimientos antipolítica triunfaron y se convirtieron en totalitarismo, de distinto signo. Hay mucho aprendiz de la noche de los cristales rotos por ahí suelto, ¿eh? El que no sepa lo que es esa noche, que lo mire en un libro, si sabe lo que es un libro. No es el único caso el de González Pons, también el ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón y otros diputados del PP en Barcelona, Valencia y Córdoba.
Todos los que nos sentamos en esta Cámara lo somos porque nos han elegido en una votación los ciudadanos españoles. Y todos tenemos que tener la libertad de poder votar aquello que nosotros pensamos que más favorece al interés general de los españoles.
Una cosa más, una frase más. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, ha confirmado que se reunió con la princesa sedicente Corina, pero que no le pidió favores.
He tenido dos encuentros, fue a nivel personal, es decir, dije que no había contratado y es perfectamente comprobable, no se han utilizado los fondos reservados para retribuir mediaciones o gestiones de este tipo, como estoy dispuesto a explicar en la comisión correspondiente.
Pues que lo explique. La pregunta es si un ministro del Gobierno de España puede tener encuentros a nivel personal con alguien. Y alguien con los antecedentes de esta señora. Este asunto es un charco, un gran charco. Y o te pones las botas de caña, o esquivas el charco. Pero pisar por pisar. No hay reuniones a título personal de un ministro del Gobierno de España. Que luego la explicación es un trecho, pero un trecho muy empinado. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos con el patrocinio de Repsol la actualidad de este día que tiene noticias.
El Eurogrupo analiza la última propuesta de Chipre para pagar su parte del rescate. Se descarta ahora una tasa a los depósitos inferiores a los 100.000 euros. El Banco Central Europeo solo garantiza liquidez a los bancos chipriotas hasta el lunes.
Gobierno y comunidades autónomas han acordado un calendario común de vacunación infantil en toda España para 8 enfermedades. La ministra Ana Mato ha anunciado que más de 11.000 medicamentos bajarán de precio desde mayo.
El ministro de Hacienda está reunido con las comunidades autónomas. Debaten el nuevo sistema de financiación. Cataluña, Valencia y Andalucía piden objetivos individuales de déficit. Madrid y Castilla y León se oponen.
El exministro y diputado socialista Ramón Jáuregui regresa a la dirección federal del PSOE. Es uno de los cambios anunciados por el secretario general Pérez Rubalcaba ante la ejecutiva federal reunida a esta hora.
A partir de 2014, el gobierno mandará una carta a los mayores de 50 años para explicar la previsión de su futura pensión si no hay cambios en su vida laboral. Esos datos serán orientativos y no tendrán efectos jurídicos.
La Fiscalía investiga a la portavoz de Bildu, Laura Mintegui, por enaltecimiento del terrorismo. Mintegui dijo hace una semana que el asesinato de Fernando Buesa a manos de ETA fue una muerte por causas políticas.
La Iglesia de Mallorca expulsa del sacerdocio a un párroco que ejerció hasta 2011 por considerarlo culpable de pederastia. Según el Obispado de Mallorca, el proceso penal eclesiástico ha concluido con una condena a la pena máxima de expulsión del estado clerical, lo que supone la prohibición del ejercicio ejercicio de las funciones propias de un sacerdote.
El Tribunal Supremo estudiará el 9 de abril el recurso presentado por los socialistas valencianos contra la absolución del expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, en la causa de los trajes de la trama Gürtel.
El presidente de Estados Unidos ha reafirmado durante su visita a Ramala su compromiso con la creación de un Estado palestino independiente y soberano que conviva en paz con el judío.
El Papa Francisco celebrará el Jueves Santo la misa vespertina de la Cena del Señor en un centro penitenciario de menores y no en la Basílica de San Pedro como era habitual hasta ahora. En esa ceremonia se realiza el ritual del lavatorio de los pies, como hizo Jesús con los apóstoles.
Los teatros en España han perdido casi 2 millones de espectadores desde la subida del IVA en septiembre al 21%. La recaudación ha caído en más de 33 millones de euros.
La comisión del COI, que ha evaluado la candidatura de Madrid a los Juegos Olímpicos de 2020, ha dicho que el proyecto es muy sólido y que se han subsanado las carencias de candidaturas anteriores.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche con ustedes, las 11 en Canarias, y tenemos tiempo para recoger sus comentarios, sus opiniones, sus análisis de la actualidad, sus adhesiones inquebrantables, a través de los canales habituales que nos recuerda Marta Ruiz.
Por ejemplo, si son de redes sociales, pues nos van a encontrar de manera muy sencilla en facebook.com/linterna o en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico linterna@cope.es y también un teléfono gratuito en 950-60-06.
Y tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Ramón García?
Estamos preguntando hoy ¿quién creen ellos que es la X de los eres? A esta hora, Juan Pablo, hay empate a 44% entre estas dos soluciones: la dirección del PSOE andaluz y los responsables de la Junta de Andalucía. Otro 12% de oyentes creen que los acusados actuaban por su cuenta. Se puede seguir votando estas tres opciones en cope.es.
Y el tiempo, el pronóstico de Belmonte.
Mañana viernes vuelven las lluvias a todo el país. Ha llegado la primavera y lo hace con el paraguas bajo el brazo, sobre todo en Galicia, donde los chubascos serán de carácter fuerte. Esas lluvias se irán extendiendo por toda la península e incluso llegarán hasta las Baleares. La cota de nieve bajará hasta los 800 metros en el norte, aunque en el resto no bajará de los 1.700. Las temperaturas subirán en general, salvo en el área del Cantábrico, donde permanecerán sin cambios.
Y el tráfico a estas horas, en conexión con la Dirección General para saber, Dirección General de Tráfico, para saber cómo están las carreteras. Israel Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, hay complicaciones circulatorias en estos momentos en Barcelona, en la A2, en Castellolí, en la B10 y la B20 en la Ciudad Condal, en la B30 en Barberá del Vallès y en la C58 en Tarrasa. En Girona se van a encontrar en la AP7 con dificultades en San Gregori en sentido Barcelona debido a un accidente, y en la Nacional 2 está cortada una jornada más a la altura de Báscara, también en la provincia de Girona, debido a una manifestación, aunque hay desvíos debidamente señalizados. Por último, tengan en cuenta también en carreteras catalanas, en Lleida, en la Nacional 231 desprendimientos, en Vía y en Millarán, están obligando a dar paso alternativo en la zona. Mucha prudencia en estos puntos. En la Comunidad de Madrid hay tráfico lento en la M40 en Coslada hacia la A3, en la carretera de Barcelona entre Canillejas y el enlace con la M30, en la A5 en sentido salida en la zona de Móstoles y en la A6 también en sentido salida entre La Florida y Majadahonda. Tengan en cuenta retenciones también en Valencia, la V30 en Quart de Poblet y un accidente en A Coruña, en la Nacional 634 en la zona de Bayuca. Mucha prudencia en estos puntos. También tengan en cuenta en Ciudad Real, en la A4, en Santa Cruz de Mudela, se van a encontrar con retenciones en este punto en dirección a Madrid debido al incendio de un vehículo que está cortando parcialmente la circulación en esta zona. Mucha prudencia en estos puntos.
Mañana a partir de las 3 de la tarde comienza la operación especial de la Dirección General de Tráfico con motivo de la Semana Santa. Hoy la Policía Nacional y la Guardia Civil han presentado una campaña para prevenir los robos en viviendas durante estas vacaciones. Estén atentos a los consejos de Juan Fernando Baño.
Dice la policía que la ocasión hace al ladrón, y para que estas vacaciones las ocasiones sean mínimas, el comandante Galloso de la Guardia Civil ha dado sus recomendaciones.
Primero, cierre puertas y ventanas. Segundo, dé sensación de que la casa esté habitada. Tercero, no deje objetos de valor. Cuarto, haga un inventario de los objetos por si estos son robados. Y cinco, no comunique en redes sociales ni de pistas a través del contestador de que la casa está vacía.
Pero ojo, a veces nos centramos demasiado en la puerta y descuidamos la ventana, comisario Aguilar.
Las ventanas hay que dejarlas cerradas. Hemos detectado últimamente una cosa muy curiosa, ¿no? Que hay gente con un sistema que es como una especie de caña de pescar, ¿no? Que puede estar en primeros bajos, que coge, mete la caña de pescar por una ventana que se ha quedado entreabierta y coge el bolso.
Y una advertencia del comandante: el ladrón roba sobre todo lo que puede vender, dinero, joyas y gadgets, es decir, iPhones, iPads u ordenadores.
Gadgets. Qué bien lo dice Juan Fernando Baño. Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora de la linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos una última hora en la reunión del gobierno y las comunidades autónomas en el Ministerio de Sanidad. Por fin se ponen de acuerdo todas las comunidades autónomas y habrá en España un calendario de vacunación infantil único. Después de tantos años, fíjense ustedes, han llegado a la conclusión que habíamos llegado todos los ciudadanos españoles, que tenía que haber un calendario de vacunación infantil único. Informa Teresa Sánchez.
En concreto han acordado un calendario para 8 vacunas y que además unifica las edades en las que deben ser administradas. La ministra Ana Mato ha destacado las claves de este nuevo calendario.
El calendario de vacunación infantil español garantiza una cobertura universal a todos los niños en todas las comunidades autónomas. Es gratuito y será uno de los más completos de toda Europa.
Mato además ha anunciado que a partir de mayo bajará el precio de 11.000 medicamentos.
Ocho y 16 minutos, 7 y 16 minutos en Canarias. Lo siguiente es información confidencial transatlántica.
Escucha este mensaje. Cambia tu seguro de coche a Línea Directa y te mejorarán el precio de renovación. Garantizado. 902-123-197. Infórmate en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe llegamos a tiempo en la linterna a la información confidencial, linterna confidencial transatlántica. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Efectivamente, ¿qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Dónde estás?
Pues eso, transatlántico, estoy en Miami. En estos momentos.
Miami.
Acabo de terminar de almorzar, fíjate.
Fíjate, y yo sin cenar. ¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, qué bien, hemos encontrado a Fernando.
Sí, 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 ha aparecido en Miami.
Ya, no, yo ayer ya estaba preocupado, digo, este ha desaparecido.
Qué bonito es Miami, Fernando, qué bonito es Miami.
Qué bonito es Miami.
Qué bonito es Miami en las películas. ¿Y quién está allí? Aparte de
pues
tu persona.
Aparte de Jauregui.
¿Está Aznar allí?
No, Aznar viene, bueno, tú no sabes la cantidad de veces que viene, me acaban de contar que no deja de venir. Pues una vez al mes, más o menos. Creo que le pagan muy bien las conferencias que da aquí, en distintas universidades. Uh-huh. Además de eso, me acabo de enterar, que yo no lo sabía, a lo mejor tú lo sabes, que a su yerno, Alejandro Agag, le han dado una especie de patente mundial de la Fórmula E, que es como la Fórmula 1, pero de coches eléctricos, que es algo, y van a hacer un circuito aquí en Miami, y además resulta que el alcalde de Miami, Tomás Regalado, con el que acabo de estar hace un rato, antes de comer, pues se va a ir a Madrid ahora a hermanar Miami con Madrid, con Ana Botella. O sea que estoy de la familia Aznar, que no te quiero ni contar. No he hecho más que oír hablar de la familia Aznar desde que llegué aquí a Miami.
Pues fíjate, Federico, tú quieres hablar hoy de algo del Partido Popular, que ya no está Aznar en ello, pero unos debates de fin de semana, ¿cómo es esto?
Yo creo que se han dado cuenta de que tienen un problema obviamente, de comunicación.
No me digas.
Sí, ¿verdad? Con la sociedad civil.
Sí.
No sabemos por qué, pero parece que algo de eso hay. Y entonces empieza este fin de semana el primero. Van a hacer una especie de debates abiertos. Esto que antes hacían foros, que hacían antes, ahora se llaman debates abiertos. Los van a hacer cada 15 días. Cada uno de ellos va a tener un motivo. El de este fin de semana sobre paro, empleo, emprendedores, etcétera. Va a estar Fátima Báñez, de hecho, en el de este fin de semana en Ciudad Real, con María Dolores de Cospedal. Van a invitar a gente de la sociedad civil. Y a gente a veces importante, bueno, a veces, muchas veces, a gente, no es que nadie sea importante, o sea, más importante que otros, todos son importantes, pero a veces van a intentar también buscar personas destacadas, pues cuando hablen de justicia algún juez destacado, cuando hablen de cultura querrán que haya algún actor, gente no vinculada al Partido Popular pero que tenga algo que aportar. Se van a celebrar cada 15 días en lugares distintos de la península, sí. Y la intención es que de aquí a final de año se hayan celebrado todos y a final de año hacer un gran acto. En el que todo lo que haya pasado en esos foros se ponga en común y, digamos, se generen propuestas que después se irán incorporando a no ya al programa electoral, sino a la propia labor del gobierno de la nación.
Sí, porque si ya lo dejamos para las siguientes elecciones, mejor que aprovechen ahora que tienen cosas, tienen posibilidades de hacerlo. Sí.
Lo importante es que lo que puedan hacer ahora, que claro. Están todavía gobernando. Y quieren es que lo que salga de esos foros o de esos debates abiertos, como ellos le llaman, no se queden propuestas para un programa, sino que se transforme o se convierta en leyes, en proyectos de ley, en iniciativas del propio gobierno de la nación.
Luego te espero aquí, Federico, que tienes tertulia a las 10.
Luego nos vemos.
¿Algo más desde Miami, Fernando?
No, mañana te cuento lo que he venido a hacer yo.
¿Ah, sí?
Eso es otra cuestión.
¿A qué has
que venido? Tiene que ver con mi manía de mi manía de los emprendedores, emprendedores iberoamericanos. Yo te contaré porque vamos a lanzar aquí un programa apoyado, por cierto, por la alcaldía de Miami, que no está mal. Sí. Y no sé si por José María Aznar cuando venga, que como viene tantas veces igual también lo apoya, vete a ver.
Pues mañana
seguro que no.
Mañana te llamamos.
Seguro que no, luego volverá diciendo aquello de me va, ¿no?
No, ¿quién? No. ¿Aznar o
Jauregui? No, Jauregui, digo.
Jauregui, ¿a qué tiempo hace por allí, por Miami? No.
Bastante bueno. No hace calorcito, no calor, hace estupendo, vamos.
¿Te ha llevado
no
la
quiero daros envidia ni nada, pero hace estupendo, no nieva, vamos.
La ropita de verano. Lejos. Te ha llevado la ropita de verano, ¿no?
Ropita de verano y traje de baño.
¿Sí? ¿Te has bañado ya?
No, todavía no, pero el sábado, no me llega hasta el sábado. Hasta entonces ya sabes que trabajo. Pero el sábado sí.
Adiós, Fernando Jauregui.
Adiós, Juan Pablo Colmenarejo. Adiós, Federico. Chínchate,
adiós,
que estoy
Juan
aquí con
Pablo. Ya. Sí,
aquí te veo, encima. Federico. Hala,
noches en la mar.
Mientras decides si metes en la maleta los pantalones rojos o mejor los azules, el viaje te está saliendo más caro.
Porque en Renfe ajustamos los precios a tu bolsillo. Cuanto antes compres tu billete promo, más barato te puede salir. Hay descuentos de hasta el 70%. Con Renfe puedes hacer planes. Infórmate en el 902-320-320 o en renfe.com. Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Para que puedas llegar.
A las 8:30, Deportes, COPE. Ahora, Noticias de la Cultura en La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Los teatros han perdido un tercio de los espectadores por la crisis y la subida del IVA al 21%, Ramón García Pellegrini.
La insólita subida de ese IVA en el precio de las entradas en 13 puntos de golpe ha dado la puntilla a las artes escénicas en España. Así lo constata un informe sobre los últimos 4 meses de 2012 en los teatros. Casi 2 millones de espectadores menos. Encima, la subida del IVA ha sido un boomerang. El gobierno buscaba un aumento en la recaudación fiscal y, sin embargo, se ha encontrado con un impacto que ha sido tan negativo que la pérdida de ingresos en las arcas del Estado ha sido de 3.000 millones de euros, según denuncian los productores de teatro. Daniel Martínez, presidente de Faeteda.
En 4 meses, España ha tenido 1.800.000 espectadores menos que el año anterior, lo que representa un descenso del 31,43%. Se ha sufrido un descenso del 33% de la recaudación neta. Las empresas y compañías han visto reducidos sus ingresos en 33,3 millones de euros.
En países de nuestro entorno como Francia, Alemania o Italia, el IVA teatral está entre el 5 y el 10%. España más que duplica estos tipos fiscales. Por ello, los productores de teatro piden al gobierno una rectificación.
La mejor manera de contribuir a paliar la crisis que nos afecta es devolver a la actividad cultural el IVA reducido que tenía y que creemos le corresponde, equiparando su estimación a la que le otorgan todos, repito, todos los países de la eurozona.
La literatura de Bernardo Achaga aterriza en el Centro Dramático Nacional.
La sala Valle Inclán estrena una versión escénica de la novela de Achaga, El hijo del acordeonista, sobre dos amigos que entran en ETA en los años 70 hasta que uno luego se arrepiente. Por primera vez se va a oír una obra de teatro en euskera en el Centro Dramático Nacional con subtítulos en castellano. 3 ayuntamientos vascos han coproducido este montaje.
El Museo Thyssen inaugura hasta ahora la exposición más importante vista nunca en España, de la que nos habló ayer Luis Alberto de Cuenca en La Linterna, sobre hiperrealismo.
50 obras de gran formato vertebran esta muestra colectiva de este movimiento surgido en Estados Unidos en los años 60, que se va a poder ver en Madrid desde mañana hasta el 9 de junio. Una corriente que surge del arte pop, como dice a La Linterna el director artístico del Thyssen, Guillermo Solana.
Yo diría que es una especie de corriente herética del pop, ¿no? De descendientes del pop, pero que llevan un su camino mucho más lejos de lo que el pop había ido.
La escritora mexicana Guadalupe Nettel ha ganado el tercer premio de narrativa breve Ribera del Duero.
Su libro de cuentos Historias Naturales se ha hecho acreedor de este galardón dotado con 50.000 euros, no está mal. El libro será publicado por la editorial Páginas de Espuma.
Hablando de premios, la novela con la que Use la Hoz ganó recientemente el premio Primavera de Espasa ya está en las librerías.
Se titula El año en que me enamoré de todas. Es una historia de amor y superación de un estudiante de periodismo francés becado en Madrid.
Quiero hacer un retrato un poco generacional y lo hice a partir de este personaje. Claro, la novela narra esto, ¿no? El crecimiento, el paso a la madurez, la formación definitiva de este personaje, ¿no? La literatura, para mí, pues tiene esa función de despertarnos y de hacernos habitar otros mundos y de hacer que miremos la vida con otros ojos.
Elvis Costello actuará en Barcelona el 26 de julio.
De momento es el único concierto de este músico y cantante británico previsto en España en su gira europea. Una primera promoción de 500 entradas sale mañana a la venta, ojo, los fans, a 32 euros la entrada en la red Ticketmaster.
Enseguida Deportes Cope en La Linterna.